la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida. Por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, conducido por Rosa María Payá.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para conversar sobre la realidad cubana, sobre los problemas, los desafíos que enfrentamos los ciudadanos cubanos todos los días, pero también para reflexionar sobre qué podemos hacer los cubanos para cambiar esa realidad. Pues eso es lo que nos proponemos desde la plataforma ciudadana Cuba Decide, una iniciativa ciudadana para cambiar el sistema en la isla. Ese mismo que la constitución de la dictadura pretende hacer irrevocable. Ese mismo que nos han recetado desde el Partido Comunista como si fuera una cadena perpetua a la miseria, ese mismo que precisamente por todas esas razones hay que cambiar y que se puede cambiar a partir de la acción ciudadana, a partir de la desobediencia civil, a partir de la lucha pacífica no violenta. Y es tan efectiva esta herramienta cuando es practicada por muchos cubanos, cuando es practicada desde la unidad de propósito, cuando es practicada desde una plataforma como es la Plataforma Ciudadana Cuba Decide, que el régimen ha desplegado toda su fuerza contra uno de los líderes más importantes que tiene la plataforma dentro de la isla, sino el más importante de los coordinadores, de los promotores de Cuba Decide en Cuba. Estoy hablando, por supuesto, de José Daniel Ferrer García, líder del movimiento opositor más numeroso y más activo que tiene la isla en este momento. Me refiero, por supuesto, a la UNPACU. Como ustedes saben, José Daniel está arbitrariamente detenido, estuvo desaparecido por casi 50 días desde el 1 de octubre y el pasado miércoles 26 de enero en una obra de teatro mal representada por agentes de la seguridad del Estado, por represores de la dictadura cubana, por jueces, fiscales y abogados que son obedientes a esa dictadura. José Daniel Ferrer tuvo que pasar por el momento de un juicio que tuvo lugar en un ambiente totalmente enrarecido, en un ambiente totalmente militarizado. Y antes de conversar sobre todas las faltas al debido proceso que se dieron lugar en el caso del juicio de José Daniel Ferrer, les recuerdo por qué la dictadura cubana se siente tan interpelada por un cubano libre que se atreve a decir lo que piensa, que se atreve a exigir el cambio de sistema en la isla. Recordemos que en estos momentos en nuestro país el nivel de descontento va en aumento. Recordemos que Durante todas estas semanas hemos estado reportando también, animando y acompañando las protestas espontáneas que han sucedido en diferentes lugares del país, lo mismo por la falta de abastecimiento, por la escasez de agua, por la desidia y la falta de respeto y de respuesta de parte de las autoridades de la dictadura a los problemas más acuciantes de la sociedad cubana en todos los aspectos de la vida, desde el acceso a los alimentos hasta un balcón desplomándose y terminando con la vida de los hijos de los cubanos, ¿no? Con la vida de tres niñas cubanas en La Habana Vieja. El descontento va en aumento, la necesidad de cambio, la voluntad de cambio del pueblo cubano también va en aumento y la expresión definitiva de esta voluntad también se hace sentir dentro de la isla. Díaz-Canel sabe que no es querido, que no es aceptado, así como no lo es Raúl Castro, así como esta dictadura no tiene nada que ofrecer a la ciudadanía, no tiene una sola propuesta para el pueblo cubano. Y en ese momento, en un momento como este, de fragilidad de la dictadura, bueno, pues el despotismo aumenta. El despotismo aumenta y esta acción contra José Daniel Ferrer es en primer lugar una acción contra el pueblo cubano, contra toda la ciudadanía cubana. Esto es un mensaje de terror contra el pueblo precisamente para intentar frenar ese deseo y esa voluntad de cambio. Yo debo decir que es un intento vano, es un intento inútil, porque los cubanos ya tienen una sabiduría que trasciende ese despotismo, ¿no? Los cubanos saben que del régimen, de los generales que están en el poder, de esos millonarios que se han hecho millonarios a costa del trabajo del pueblo cubano, a costa de robar los recursos y los derechos que pertenecen al pueblo cubano, de esa gente no hay nada que esperar. Y el pueblo cubano quiere cambio, y eso es definitivo, al margen de cuánto pueda y cuánto esté aumentando la represión, y esta vez, y a manera de escarmiento, le han ensañado con José Daniel Ferrer también para intentar dar un golpe maestro, un golpe estratégico a nuestra campaña de movilización ciudadana, a la iniciativa Ciudadana Cuba Decide, que ve ahora a uno de sus coordinadores, de sus promotores más importantes dentro de la isla, en prisión, torturado, esperando una condena de la dictadura, un golpe contra la UNPACU, contra la organización más activa y más numerosa de la isla en este momento, y un golpe contra toda la oposición, al fin de cuentas, ¿no? Contra toda la sociedad civil cubana. Golpe que ha hecho que se unifiquen las voces de la sociedad civil cubana para exigir la libertad de José Daniel Ferrer, algo que está ocurriendo en la inmensa mayoría de los casos desde todas las posiciones en el espectro político de la sociedad civil y de la oposición cubana. El juicio, por supuesto, fue una gran farsa, un juicio que me recordaba cuando escuchaba a Nelva hacer las denuncias, cuando escuchaba a Danielito hacer las denuncias, a los testigos, los pocos testigos que dejaron entrar. Me recordaba mucho el escenario del 2012, cuando mis hermanos y yo pasamos un día entero al sol frente a una barrera de agentes de la policía, de la seguridad del Estado, de boinas negras también, todos parados en el medio de la calle, a más de 100 metros de la puerta de un tribunal militarizado, para que nosotros, la familia, no pudiéramos entrar al juicio que supuestamente se hacía por el asesinato de mi padre, por el atentado que terminó con la vida de mi padre y de Harold Cepero. Esto fue en el año 2012 en la ciudad de Bayamo, y lamentablemente la historia se repite en el año 2020 en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba. Los vecinos del lugar decían nunca antes haber visto algo así, un tribunal totalmente militarizado, de expresión del pánico, de la dictadura a su propia gente, a su propia gente que quiere cambio de sistema. Solo pudieron entrar la esposa de José Daniel Ferrer y sus hijos, un familiar y un familiar más de la familia. En momentos determinados pudieron entrar algunos testigos de la defensa que, por supuesto, también estuvo totalmente condicionada por la dictadura. Ustedes sabrán ya que el abogado de oficio que le fue puesto a José Daniel Ferrer solamente se entrevistó una vez con la familia de José Daniel Ferrer y con los testigos, e incluso le informó a la familia la fecha del juicio 18 horas antes, menos de 18 horas antes, la tarde del día anterior al juicio, un juicio que comenzaba a primera hora de la mañana. Estamos muy preocupados por las expresiones de los testigos que pudieron ver a José Daniel. Lo encuentran muy desmejorado, lo encuentran muy delgado. Sabemos que ha sufrido torturas en varios momentos de estos 4 meses de prisión. José Daniel intentó hablar varias veces en el juicio, de hecho denunció las golpizas, las brutales torturas a las que ha sido sometido durante este tiempo. En muchos momentos el juez de la dictadura lo mandó a callar. Su familia nos cuenta que los agentes de la seguridad del Estado, en particular uno de ellos, estaba parado frente al juez haciéndole señas de cuándo tenía que mandar a callar a José Daniel y al abogado de la defensa, que ocurría cada vez o prácticamente cada vez que hablaban. En fin, todo una farsa, todo una obra de teatro contra el pueblo cubano y contra específicamente un hombre que ha dedicado su vida y su esfuerzo a la libertad de todos los cubanos, un hombre que continúa el legado de muchos otros hombres que en Cuba han dado su vida por que los cubanos podamos buscar la felicidad en la manera que estimemos conveniente. Hoy es un día particularmente importante para mí y para mi familia. Este 29 de febrero mi padre estaría cumpliendo 68 años si no hubiese sido asesinado por la dictadura cubana. Si él y Harold Cepero, que tenía 32 años en ese momento, no hubiesen sido víctimas de un atentado de la seguridad del Estado, del gobierno cubano, y no hubieran fallecido en el año 2012, hoy José Daniel Ferrer enfrenta el mismo ensañamiento de la dictadura cubana, precisamente por defender, junto a miles de cubanos, junto a todos nosotros, la misma idea que defendía mi padre, y es el derecho a los derechos para el pueblo cubano, ¿no? El derecho que tiene el pueblo cubano a cambiar de sistema, el derecho que tiene el pueblo cubano a tomar las riendas de su propio destino. Este era el centro del proyecto Varela, este es el centro del llamado a plebiscito que promueve Cuba Decide, que también promueve muchas organizaciones dentro de la isla, muchos cubanos dentro de la isla. Este es el llamado al que tanto teme la dictadura cubana, y este es el llamado que tenemos que seguir defendiendo, porque depende fundamentalmente, si no exclusivamente, fundamentalmente del pueblo cubano cambiar nuestra realidad. Depende fundamentalmente de nosotros parar la impunidad con la que reprimen y con la que fuerzan a la miseria a los cubanos, desde un poder cada vez más corrupto, desde un poder cada vez más déspota, desde un poder cada vez más envilecido. Y precisamente por eso, ese poder tenemos que retornarlo al pueblo cubano. Con José Daniel Ferrer, toda nuestra solidaridad, con su familia, toda nuestra solidaridad, y a todos los que nos escuchan, especialmente a los que nos escuchan en la isla, el llamado a seguir exigiendo y a exigir cada vez más la libertad de José Daniel Ferrer, y también el cambio de sistema a la democracia, el cambio pacífico hacia la democracia y el Estado de Derecho en Cuba. A todos también comentarles que este 29 de febrero a las 8 de la noche en la Ermita de la Caridad se estará celebrando una misa de acción de gracias por la vida de mi padre, que estaría cumpliendo 68 años si su vida no hubiese sido arrebatada por un poder tan cobarde como déspota, que es el poder de la dictadura cubana y del G2 cubano. Un poder que, para ser derrotado, como todos sabemos, como los cubanos somos muy conscientes, va a depender y depende esencialmente de nosotros, depende de cada uno de los ciudadanos cubanos, pero que también necesita del apoyo de la comunidad internacional. Por esta razón, esta semana nosotros hemos estado en Lituania, específicamente en el Parlamento lituano, una delegación de promotores de Cuba Decide, también de miembros de la Fundación de Derechos Humanos de Cuba. Hemos visitado Vilnius, la capital de Lituania, para conversar con representantes del gobierno, con representantes del Parlamento lituano, porque resulta que depende en estos momentos de Lituania si el proceso de ratificación del acuerdo entre la Unión Europea y la dictadura cubana se realiza o no se realiza. Hasta el día de hoy, varios, o de hecho casi todos, los Estados miembros de la Unión Europea han estado ratificando prácticamente sin críticas, con honrosas excepciones, han estado ratificando este acuerdo que prácticamente le entrega a la dictadura cubana los recursos que vienen de la cooperación y del comercio con la Unión Europea, sin poner condiciones de acceso a los derechos humanos, sin poner condiciones de respeto a la democracia, de liberación de los presos políticos. Esto se menciona en el acuerdo, pero no se pone como condición, y por eso el acuerdo es tan malo, ¿no? Y por eso el acuerdo le sirve prácticamente de manera exclusiva a la dictadura cubana, y por esa razón nosotros les estamos solicitando al Parlamento lituano que sea la voz de la coherencia y de la ética en la Unión Europea y que le diga no a la ratificación del acuerdo. Es un tema que hemos conversado en otros momentos, pero que quiero explicar para que se entienda exactamente cuál es la situación. Este acuerdo, que es lamentable, está en estos momentos, se está implementando hace alrededor de 3 años, pero se está implementando de manera provisional. ¿Por qué? Porque para implementarse ya de manera permanente necesita que cada uno de los países de la Unión Europea lo ratifiquen, o sea, voten sí por el acuerdo en cada uno de los parlamentos nacionales. Y este proceso de ratificación es el que ha venido teniendo lugar durante los últimos meses y años. El país que falta por ratificar o no el acuerdo es Lituania. El Seimas, que es el Congreso de Lituania, aún se resiste a ratificar el acuerdo. El próximo día 10 de marzo habrá un voto en este parlamento, y nosotros estuvimos visitando a los parlamentarios, estuvimos visitando también al gobierno de Lituania para pedirle que voten no a un acuerdo que favorece a la dictadura comunista cubana, que excluye al pueblo cubano, que excluye las voces de la sociedad civil cubana y que no permite que los recursos que vienen de la cooperación y del comercio lleguen a las manos de la ciudadanía cubana. Es para mí gratificante decir que hemos obtenido mucho apoyo en Lituania, que estuvimos en conferencia de prensa hablándole al Congreso lituano desde la sede del Congreso, que nos estuvimos reuniendo también con representantes del gobierno, del Ministerio de Exteriores lituano, que hay mucha solidaridad en el pueblo lituano con la lucha del pueblo cubano, porque los lituanos también tuvieron que enfrentar al comunismo, también tuvieron que enfrentar, en su caso, la opresión que venía de la Unión Soviética. Yo estuve a principios de esta semana en la cárcel de la KGB en Vilnius, Lituania, un lugar muy parecido a Villa Marista en La Habana, o muy parecido también a las diferentes cárceles que el G2 cubano tiene en otros lugares del país, un lugar donde se torturaba a los lituanos, donde se asesinaba a los lituanos que querían la independencia de la Unión Soviética y que querían terminar con el comunismo en su país. Y es por eso también que hay tanta solidaridad de parte de ese pueblo con el pueblo cubano, pero todavía nada está garantizado hasta que no se vote no y se rechace ese acuerdo el 10 de marzo. Por eso ha empezado en las redes sociales también, desde la plataforma de Alex Otaola, una campaña para que todos los que nos escuchan, todos los que tienen acceso a las redes sociales, usen los hashtags, o sea, las etiquetas de no PAC, o sea, no pacto, no pacto con la dictadura cubana, y Help Us for Change in Cuba. Help Us Change Cuba. Son las dos etiquetas que se están usando en las redes sociales. Ustedes pueden mencionar a los lituanos, pueden mencionar a los miembros del Congreso en Lituania, pueden hacer, pueden taguear o mencionar al presidente, al ministro de Exteriores, a cada uno de los diputados lituanos, y hacerles saber que quieren que voten no a este pacto. Les repito, las etiquetas son No PAC y Help Us for Change Cuba. Le agradecemos a todos que se unan a esta campaña, que realmente sí tiene un impacto, y tiene el impacto de frenar la complicidad con la dictadura. Complicidad que lamentablemente no se limita a algunos dentro de la Unión Europea, y complicidad que a veces se da por intereses, por falta de ética, y otras veces se da por falta de conocimiento. Creo que este ha sido el caso de lo que ocurrió este jueves con el gobierno de Guatemala, específicamente con el Ministerio de Exteriores de Guatemala, que tengo entendido que ha borrado esa declaración de Twitter, pero que dio a conocer a través de Twitter un encuentro entre el canciller, el señor Brolo, el nuevo canciller del nuevo gobierno, valga la redundancia, de Guatemala, y el canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez Parrilla, donde hablaban de estrechar lazos bilaterales e incluso de la cooperación médica de las misiones de la dictadura. Es realmente lamentable que estas situaciones se dan porque todavía hay mucha ignorancia sobre la realidad de estas misiones médicas. Recordemos que Naciones Unidas ha hecho un reporte bien contundente desde la Relatoría de Trata de Personas y también desde la Relatoría de Trabajo Esclavo, condenando o por lo menos levantando alertas sobre la situación de los médicos cubanos, alegando que toda la información que tiene indica que estas misiones constituyen trabajo forzoso, y que el trabajo forzoso constituye una manera contemporánea de trabajo esclavo. Ante esta realidad, nosotros le hemos aconsejado al gobierno guatemalteco no involucrarse con una operación que vulnera los derechos de los médicos cubanos, y que no solamente es usada para violar los derechos de los profesionales de la salud en misiones médicas, sino que también es usada por la dictadura cubana para infiltrarse en los países a donde llega, para enviar junto con los médicos personal de inteligencia, agentes de la seguridad del Estado, personas que llegan a los países de América Latina y de otros lugares del mundo para infiltrarse, para poner en crisis los regímenes democráticos, para movilizar fuerzas en muchos momentos violentas, como fue el caso de Bolivia y como se presume también que pudo pasar en Ecuador y en otros lugares de la región. Y por tanto, alertamos en prensa, estuvimos conversando con varios periodistas, y ha sido un tema en Guatemala el hecho de que le aconsejamos a ese al nuevo gobierno de Guatemala, bueno, pues ponerse de parte del pueblo cubano y apoyar también nuestro derecho a vivir en democracia. Estamos confiados en que el gobierno de Guatemala escuchará, pues ha tenido una posición muy honrosa, por ejemplo, con el caso venezolano. El presidente Yamatei ha roto hace unas semanas relaciones con la dictadura de Nicolás Maduro. Esperemos también que no haya relaciones con la dictadura de quien parece ser el jefe de Nicolás Maduro, que es Raúl Castro. Y nos queda muy poquito tiempo, pero no quería irme sin mencionar las aberraciones que han estado en el protagónico de la campaña electoral en Estados Unidos a partir de unas declaraciones que hizo uno de sus candidatos, el candidato socialista, o quizás debería decir comunista, el señor Bernie Sanders, que alabó como algo bueno la campaña de alfabetización masiva que hizo Fidel Castro. Y hay que aclarar algo aquí: el problema no es mencionar una campaña de alfabetización que haya sido utilizada ampliamente por la propaganda castrista, inflando números y distorsionando la realidad sobre lo que pasaba en Cuba, sobre, por ejemplo, el grado, el porciento de analfabetismo que había en Cuba, que era muy inferior al que había en otros lugares del mundo. Cuba tenía una de las tasas de analfabetismo más bajos que a nivel del continente y del mundo en ese momento, era alrededor del 26%. Países como España, por ejemplo, tenían alrededor de un 50% de analfabetos. Pero más allá de los datos históricos, el asunto es cómo esa propaganda del régimen cubano es usada para justificar a la dictadura, cómo es usada para de alguna manera minimizar las violaciones a los derechos humanos, el sufrimiento y el terror al que está siendo aún sometido el pueblo cubano, para minimizar el efecto nocivo que ha tenido el régimen cubano sobre otros países de la región. Es como ya se ha dicho, sería como justificar a Hitler o a Stalin, o hablar de los logros o los aciertos que tuvo uno u otro otro dictador en América Latina, como puede ser el caso del dictador Pinochet en Chile, sin condenar las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos, los prisioneros políticos que todavía al día de hoy se dan dentro de la isla en Cuba. Es realmente una vergüenza, además de una falta de respeto, que un candidato electoral en los Estados Unidos se aparezca en el 2020, a 61 años de castrismo, con una visión tan trasnochada, repitiendo la propaganda castrista de los años 70. Es una falta de respeto con el pueblo cubano, pero es también un peligro para la sociedad norteamericana. Con esto se nos acaba el tiempo del programa de hoy. Como siempre, muchas gracias por su audiencia, muchas gracias por acompañarnos durante estos minutos, y de seguro nos volveremos a encontrar la próxima semana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kHz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.